Bueno, pues a propuesta del mismo Nicolás, vamos a analizar la situación internacional, que ahora, bueno, parece que hay un alto el fuego, cosa que Nicolás no tiene del todo claro. Y podríamos empezar contándonos cómo estás viendo la situación, porque, bueno, se nos está quedando un mundo muy, muy, muy bonito y ordenado, ¿no? Por ser un poco irónicos.
Ya te digo, Sergio, yo creo que la situación es un poco preocupante, cuanto menos. Si es que no estamos hablando de una guerra al uso, sino de una guerra en cuyo punto de mira estaba la cuestión de las armas nucleares. Y yo creo que esto es peligroso, cuanto menos. Esto es peligroso y esto no lo veíamos probablemente desde la crisis de los misiles de Cuba, que fue el momento clave de la Guerra Fría en la que el mundo, pues, estuvo a punto de desaparecer, si no llega a ser finalmente por las negociaciones de última hora, ¿no? Yo creo que la situación, como decías, es difícil y que las soluciones, no sé hasta qué punto son hondas y persistentes en el tiempo o meros parches temporales.
Yo no sé si esto tiene algo que ver, digo, cuándo ha pasado, porque teniendo en cuenta los días que ha durado, pues no lo tengo claro, pero no sé si tiene que ver con cambiar el tema de Gaza, porque de repente Israel atacó Irán sin motivo aparente, luego a lo mejor resulta que Estados Unidos le había dicho algo, porque luego el sábado por la noche Estados Unidos bombardeó Irán. Luego Irán respondió atacando una base estadounidense en Qatar. ¿Puede tener que ver o no? Son cosas totalmente inconexas.
Bueno, yo creo que desde hace ya, pues desde octubre de cuando empezó el conflicto, hace ya año y bastante, ojo, el conflicto reciente de Israel y Palestina, porque recordemos que el quite de la cuestión del conflicto de Israel y Palestina no es más que una cuestión que lleva repitiéndose y repitiéndose durante muchísimo tiempo, por mucho que se nos quiera vender que el conflicto empezó aquel día de octubre en el que se producieron los ataques de Hamas. No, esto es una situación que arrastramos desde hace muchísimos años, desde hace varias décadas. Pero claro, lo que pasa es que Israel está viendo cómo la presión internacional sobre el conflicto y sobre la ocupación de Palestina y el genocidio que están llevando a cabo allí no hace más que crecer, aumenta. Desde la Unión Europea, bueno, siempre criticamos desde aquí la tibieza que esta tiene sobre el conflicto, pero parece que hay alguna pequeña voz discordante, entre ellas el presidente de nuestro país, el mundo de la cultura a nivel mundial, ¿no? Sobre todo a nivel occidental, pues bueno, le cuesta, pero poco a poco se va solidarizando con la causa. Nuestro país además es uno de ellos que además el apoyo al Estado de Palestina es hondo y lógicamente yo me imagino aquí a los estrategas israelíes quieren desviar la atención del conflicto porque se está convirtiendo en una guerra de desgaste a la que además yo creo que al intentar Israel y conseguir y no ser capaz de conseguir la colonización absoluta del territorio, porque hay una resistencia armada ahí palestina que impide que salgan fructíferas sus operaciones al 100%, ¿no? Aunque lógicamente militarmente no hace más que derrotar a esta gente, pues quieren desviar la atención del conflicto. Y para desviar la atención del conflicto, miran a los vecinos que tienen, ¿no? E Irán es uno de ellos. Y es aquí cuando Estados Unidos entra en la cuestión y cuando tenemos que empezar a poner un poco de miras históricas con qué está pasando con Irán. Lo que está pasando con Irán, Sergio, es que en 2015 ya se firmó un primer acuerdo para impedir que Irán tuviese armas nucleares. Recordamos que las armas nucleares Es una cuestión que desde los años 50, años 60, se ha ido repitiendo y ha sido el quid de las relaciones internacionales bélicas a nivel mundial. Y lo que han hecho los estados ha sido impedir que estas proliferasen. Es por ello por lo que se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es decir, no queremos que el mundo se acabe a golpe de clic, porque recibir un ataque nuclear equivale a lanzarlo tú mismo, y ello la solución a esa ecuación es la destrucción absoluta de la civilización que nosotros conocemos. Entonces, para conseguir que eso no lleve a buen puerto, es decir, que no se proliferen con las armas nucleares, que se apueste por el rearme, por una política basada en la negociación y en la paz mundial, lo que se hace es intentar, en primer lugar, asegurar los armamentos y arsenales nucleares que ya tenemos. Es entonces cuando, al margen de Naciones Unidas, surgen organizaciones que lo que hacen es controlar este tipo de armamentos basadas en el derecho internacional, como el caso de la que tiene la propia Naciones Unidas, y que es la que se está todo el rato en la prensa hablando al respecto, porque es la que emite los informes sobre los daños que tienen estas plantaciones de enriquecimiento de uranio de Irán, sobre las fugas nucleares que hay en la central de Zaporilla, etcétera. Y tratamos, como estamos diciendo, de que estas no vayan a más. ¿Qué pasa? Que Irán quería armas nucleares, pero Irán, recordemos que es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, que se comprometió a no tenerlas. Desde 2006, 10 años de intensas negociaciones diplomáticas entre la República Islámica y el resto de actores internacionales, en 2015 se firma el Plan Integral Conjunto, que consigue que Irán no prolifere en su afán de crear centrales, de crear armas nucleares. Todo que lo que nos iba diciendo sus plantas de enriquecimiento de uranio y sus niveles de producción de este propio material y de extracción, que además es que el uranio se sitúa en Irán, es que quería tener armas nucleares. Es entonces cuando se firma este tratado y se le levantan todas las sanciones que tenía Irán a nivel internacional por el propio hecho de querer crear armas nucleares, con la promesa de que se iba a rebajar estos niveles de enriquecimiento de uranio y poco a poco se iba a desmantelar todo el programa nuclear iraní. Recordemos entonces que lo que se firma es que se va a reducir las reservas de uranio enriquecido un 98%, hasta quedar, creo, de memoria, que entre 160 y 180 kilos de uranio enriquecido, es decir, prácticamente nada, ¿no? Lo que empieza a pasar a partir de 2015 es que los informes a nivel internacional que van saliendo sobre este propio fin, es decir, el hecho de que Irán no tenga armas nucleares, son bastante positivos, puesto que poco a poco empezamos a desescalar en los niveles de uranio enriquecido que tiene esta potencia, este país. Sin embargo, ocurrió algo en las relaciones internacionales que trunca un poco toda esta situación, y es que Trump llega por primera vez a al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y da un golpe en la mesa y establece que Estados Unidos se va a salir de este pacto con Irán, y esto trunca absolutamente la situación. Puesto que Irán dice, si uno de las personas, de los firmantes del propio pacto, que me pone a mí en un mal lugar, ¿no? Puesto que yo quiero tener armas nucleares para tener más potencia internacional, pero he cedido a no tener sanciones económicas con el tal de no tener armas, se sale de esta ecuación, pues yo voy a hacer caso omiso y voy a empezar a enriquecer uranio. Entonces se da un golpe bastante importante, puesto que pasamos de afianzar un poco la seguridad atómica a nivel mundial, impidiendo que una potencia en el Medio Oriente no tenga armas nucleares, a que de repente, probablemente por el egoísmo y por el afán de protagonismo que estos tipos de líderes, como son Trump, tienen continuamente, pasamos a tener más problemas de seguridad colectiva, ¿no? Porque Irán se empieza a armar otra vez y empieza a desarrollar programas. Cuando, ojo, los informes de la propia CIA, además, hasta el momento que Trump dice que no, eran bastante positivos. Es decir, Irán estaba cumpliendo con los requerimientos internacionales. Y esto es algo bastante importante, porque pese a que ahora Es cierto que había plantas de uranio enriquecido, bueno, que hay plantas de uranio enriquecido en Irán. Recordemos que más o menos estaban enriqueciendo uranio al 60%. Recordemos que necesitamos el 90% de uranio enriquecido para crear bombas atómicas, por lo que estaban a poco, ¿no? Creemos, de poder conseguir este material para crear la bomba atómica. Estas plantas, estos gobiernos, estos programas nucleares estaban sujetos a la observación internacional, estaban sujetos al derecho internacional, cosa que en Israel, y esto si quieres lo comentamos después, no pasa, porque Israel tiene un armamento nuclear fantasma, porque no hay ningún tipo de actor de Naciones Unidas que se introduzca dentro de las plantas nucleares de Israel, porque no lo sabemos. Entonces, bueno, la situación es compleja. Y la situación está también capitalizada un poco por estos medios occidentales, ¿no? Que siempre nos pintan las cosas monocromáticas, cuando probablemente la realidad sea bastante más colorida de lo que vemos, sea una escala de colores. Aquí yo creo que es un poco más complicado. No se puede, en definitiva, tachar esta situación de buenos y malos, sino que son relaciones internacionales que son complejas y, bueno, yo creo que todas las partes merecen ser escuchadas.
Ha reconocido a Estados Unidos que no ha acabado con el programa nuclear, sino que lo ha retrasado unos 6 meses.
Total.
¿Debemos suponer que en unos meses va a volver esto a pasar y así sucesivamente? Y es por eso por lo que tú no te crees el alto el fuego que, bueno, ayer hablando me comentaste. Bueno, esto es temporal, no sé qué, no sé si es una impresión, si está basada en algo así.
Bueno, no lo sabemos, ¿no? Lo que va a ocurrir en un futuro. Lo único que sabemos es que aquí la gente empieza a mentir, porque a Trump le encantan las afirmaciones categóricas, ¿no? Y lo primero que hizo el sábado fue poner un mensaje en su red social, en Truth, en la que establecía que el programa se había desmantelado absolutamente, el programa nuclear iraní, por medio de un gran triunfo de los Estados Unidos y sus valientes bombardeos, ¿no? La realidad es que hoy filtra la CNN un informe de la Agencia de Inteligencia y Defensa, de la DIA, que es un organismo de la propia CIA encargada de la investigación a nivel de defensa internacional, donde se dice en el informe, desclasificado y filtrado por un funcionario, creemos, ¿no? De esta agencia a este medio tan importante, que parte de los materiales necesarios para enriquecer uranio que estaban en estas tres centrales a las que se bombardeó la noche del sábado habían permanecido intactas. Y que tenía las reservas suficientes como para seguir enriqueciendo uranio y llevando a buen puerto el programa que tenían en mente, ¿no? Como tú decías, con una fecha de 6 meses de retraso, porque está claro que ciertos daños han sido realizados en estas centrales. Es decir, el ataque se ve que no fue tan fructífero como se dijo. Y aquí yo también planteo un poco la pregunta: ¿qué era esto? ¿Era simbolismo o era pragmatismo? Porque la imagen clara de los titulares es, de nuevo, el tío Sam, ¿no? El brazo estadounidense imponiéndose en el relato internacional como salvaguarda de la civilización de Occidente, ¿no? Sin embargo, vemos que pese a estas bombas que pesaban 14 toneladas cada una, y se lanzaron ¿cuántas? 15, 16 bombas. Pese a esta, por supuesto, fuerza colosal estadounidense, el programa parece que no ha sido llevado a tan buen puerto, porque también he estado leyendo, como dicen informaciones de campo, que más de 400 kilos de uranio empobrecido fueron sacados antes de los ataques de las centrales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que volveremos a tener conflicto, pero es que esto es cíclico, ¿no? En el mismo conflicto Israel-Palestina, yo creo que lo tenemos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los tratados de Oslo o desde después las intifadas, desde Arafat, cuando el conflicto estaba en boca internacional? Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues de nuevo, ¿no? Que ha vuelto a surgir la situación. ¿Qué pasó en Ucrania y en Rusia con Crimea hace unos años y qué ha vuelto a suceder ahora? Yo creo que cuando no hay tratados fuertes y no hay convicción de los líderes internacionales por acabar con las situaciones de su país, las situaciones nunca acaban de forma permanente, puesto que siempre se vuelven a reactivar, y es lo que nos dice la historia. Cuando no hay pactos serios, cuando no hay firmantes que están convencidos de lo que están firmando y convencidos de encontrar la paz pues podrá llegar un tiempo, pero no podrá ser definitiva. Y yo creo que en este conflicto, pues un poco lo mismo sucederá.
Esto de los líderes y tal, pues en Israel sabemos que Netanyahu depende de seguir con la guerra para seguir en su puesto. Es uno de los problemas, ¿no?, que hay. Pero también Trump, con su. Ya no puede, por ejemplo, decir o presumir, que es lo que hacía, de que bajo su mandato no se ha entrado en ninguna guerra, por muy corta que haya sido esta, o veremos. Y de hecho, había voces, no ya en su partido, en el Congreso, que por supuesto que también, porque esto fue, no pasó por el Congreso y tal, sino en sus movimientos sociales, que cuestionaron un poco, pues, esto, meterse en estos berenjenales, ¿no? Obviamente fue algo tímido, pero es interesante, ¿no?
Sí, no, totalmente. Yo creo que no sé cuáles son los balances a nivel geopolítico mundial que se le hacen a Trump de esta situación, pero yo con la perspectiva, ¿no?, y el contexto en el que estoy y desde el punto de vista español, yo no creo que haya salido tan reforzado como lo ha hecho. Y yo creo que podemos sacar de lección de este problema que a nivel internacional lo que nos salva no son las bombas, es la diplomacia. ¿Y qué hizo Irán cuando recibió bombas estadounidenses antes de contraatacar? Apostar por la diplomacia. Es por ello por lo que representantes y ministros de Exteriores de Irán se reunieron con Kaya Kallas, con ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Es por ello por lo que viajaron hasta Rusia para reunirse con el equipo de Putin, ¿no? Es decir, los conflictos a base de fuerza, cuando jugamos con fuego, como son las armas nucleares, a buen puerto yo creo que no pueden llegar. Y es un poco lo que le ha ocurrido a Trump. Trump se ha tenido que, para zanjar un poco el conflicto, se ha tenido que sentar, se ha tenido que negociar y ha tenido que levantar el teléfono y perder un poco de su potencia y de su relato en pos de la paz y la tregua. Y es un poco, yo creo que también lo que ha hecho Irán, ¿no? Irán no contraatacó instantáneamente a las bases estadounidenses. Irán se esperó un poco, mantuvo abierta la diplomacia y devolvió el ataque. Hombre, yo creo que de una forma además equilibrada o por lo menos proporcional, en el sentido en el que hasta se llegó a avisar al gobierno catarí y a las bases estadounidenses de que los misiles iban a llegar. Es por ello por lo que fácilmente se pudieron interceptar y aquellos que no lo hicieron no causaron ningún tipo de daño porque el grosso de la gente que estaba en esas bases había sido evacuada, ¿no? Entonces yo creo que aquí también vemos dos modelos interesantes. Uno mucho más realista, ¿no? El de, a nivel internacional, el de Trump, y otros bastante más liberales y un poco más dialogantes, como es el modelo iraní. Ojo, con todos sus problemas, ¿eh? No podemos olvidar tampoco de que hace un par de años nos manifestábamos por la libertad de Massamani, por las mujeres iraníes, es decir. Una cosa es que juguemos un poco a nivel internacional de aquellos que nos gusta esto a los barcos, ¿no? A ver lo que está ocurriendo, a comparar las dinámicas de un presidente y otro. Y otra cosa es que normalicemos lo que hay dentro de sus gobiernos, de las formas en las que ellos llevan al poder y de cómo tengan el ambiente político allí. Porque, bueno, me consta también de lo que he leído que la situación política en Irán no es del todo tranquila ni estable, ¿no? Y que es una de estas, también fue uno de los detonantes del ataque israelí a Irán, que atacó primero, tampoco lo olvidemos. Entonces, bueno, no todo es tan sencillo ni tan categórico, ¿no?
Y ahora, bueno, la OTAN, pues, iba a decir se ha filtrado, no se ha filtrado, sino que lo ha publicado Trump.
El propio Trump.
¿Cómo le hace la pelota? Bueno, cosa bastante humillante, pero bueno, ha publicado cómo le hace la pelota desde la OTAN, ¿no? Como dice, sí, no te preocupes, que Europa va a pagar, no sé qué. Bueno, pues eso, ahora viene la. Bueno, ahora no, lleva tiempo, lleva todo este año, no sé si tiene que ver o si lo sé, que tiene que ver con la llegada de Trump, ¿no? Que Europa se empezó a rearmar y tal, a proponer rearme. ¿Es posible esto de quedarse en el 2,1 que propone España, quedarse ellos en el 2,1, quedarnos? Y que, bueno, que continúen la OTAN sin problema, vamos, o sea, no sé.
Pues según los analistas de defensa, sí, sí es posible. Pero yo creo que ahora mismo, sobre más importante aún que la pregunta de si es posible o no este 2,1 cumpliendo con los requerimientos de la OTAN, yo creo que tenemos que pensar un poco en quién gobierna y quién controla estas organizaciones, ¿no? La propia Organización del Tratado del Atlántico Norte. Porque tengo aquí delante el mensaje donde le dice Rutte, secretario general de la OTAN, a Trump, el mensaje al que te referías, ¿no? Congratulations and thank you for the decisive action in Iran. Es decir, pues eso, enhorabuena por tu ataque a Irán, decisivo, extraordinario. Y algo que nadie se hubiese atrevido a hacer. Y acaba diciendo, it makes us all safer, ¿no? Nos hace estar más seguros a todos. Estás volando hacia otro gran suceso, ¿no? Éxito. Entonces, bueno, a mí esto me molestó muchísimo. Yo no sé qué opinas tú, pero yo esto lo leí ayer. Cuando se filtró y al principio no me lo creí, o sea, esa fue mi honesta reacción, ¿no? Y pobre inocente de mí, y pobre iluso que soy, pero al principio dije, esto no puede ser verdad, ¿no? Este nivel de colegueo que nos parece incluso bochornoso.
Es que tú lo calificas de colegueo, bueno, me has preguntado qué me parece. Es que a mí me parece que primero la OTAN se arrastra, cosa que por otro lado, bueno, tampoco la OTAN es Estados Unidos, ¿no? No sé, que puede no sorprender, pero es que luego cómo se deja humillar, pues se deja, digo, porque después incluso. Parece que le ha gustado que se haya publicado el mensaje, no sé. A mí me parece súper humillante, es lo que me parece.
A mí me da muchísimo asco, muchísimo. O sea, y me parece una cosa tristísima. Y que debería, en nuestro país, yo creo que reactivar los debates sobre la necesidad o no de estar dentro de estos círculos y de moverse con estas retóricas y de estar sucumbidos por los artículos dentro de la propia organización a las acciones que realizan ciertos países. Porque yo no sé si se ha parado a tiempo o no la escalada de violencia dentro de esto, de esto, pero si hubiese el ataque de Irán sido más potente contra las centrales, o si se le hubiese antojado algún misil balístico intercontinental, es que igual de repente nos arrastra a nosotros como país a un conflicto en el cual a priori no teníamos nada que ver, ¿no? Por los artículos que hay dentro de la firma de estos tratados de adhesión. Entonces, no lo sé. También yo creo que nos va a servir un poco a todos para darnos cuenta de a la gente a la que estamos rendidos. Y a mí me produce muchísima tristeza. Cuando además hemos visto, ¿no? O todos. Todo esto de Irán, del ataque, sobre todo de sorpresa a Estados Unidos, que yo creo que no nos esperábamos, nos pilló con un desconcierto y a la gente que hablaba de mi alrededor gente joven, que tampoco tiene por qué estar tan politizado, tan metida en esto como lo podemos estar otros, pero joder, que estaba, ¿no? Era una cosa que recuerdo además, que es que nos pilló de fiesta el sábado y joder, lo vimos. Y pues, no, estábamos en un entorno lúdico y demás, pero dijimos, me cago en la mar, pues que esto es una cosa seria, ¿no? Pues que se rían de nosotros de estas formas, que compadren entre ellos así por el teléfono. Pues bueno, yo creo que tiene que abrir también un debate, como el propio debate que tiene que abrir, pues cómo nos tratan líderes internacionales, ¿no? Decía Trump antes de entrar al Air Force One, ayer mismo, en lo mal que le había parecido que España no subiese hasta el 5% de gasto en defensa. Pues bueno, si es para satisfacer los caprichos personales de esta panda de ególatras, pues yo no sé hasta qué punto merece la pena o no subir en defensa. Y además, ¿a quién estamos beneficiando cuando subimos el gasto en defensa? Porque es que yo no sé ni hasta qué punto es producción nacional, o estamos enriqueciendo las cuentas de las
Hombre.
empresas de estas personas, ¿no? Porque recordemos dónde está la industria armamentística. Pues está en los Estados Unidos, pero es que también está en Israel. Y es que nuestro gobierno, recomiendo a los oyentes que lean el diario.es a las investigaciones de Olga Rodríguez, cómo semana sí, semana también se encuentran desde las concesiones que hace Moncloa a empresas israelíes continuamente, armamento que va y armamento que viene. Entonces, subir el gasto militar, pero beneficiando a quién. Y además, ¿con qué finalidad? ¿No? No sé. A mí me da muchísimas dudas y yo cerebro, vamos, todo aquel gasto que no se invierta en la guerra, yo creo que es un beneficio en pos de la paz.
Pues ojalá España se pueda plantar donde pretende y poner en valor también que lo esté intentando hacer, al menos, ¿no?
Total, total, total. Y que nos sirvan también esto para exigir a los organismos internacionales que, por favor, ejerzan presión sobre el régimen sionista. Porque lo que decía anteriormente, no sabemos las armas nucleares que tiene Israel. No
Ah,
tenemos ni idea.
sí.
Porque no dejan que haya trabajadores internacionales revisando aquello que tienen. Así que no nos coman la cabeza. Es decir, quien supone un problema para nosotros a nivel de seguridad es aquellas personas a las que no podemos controlar, en beneficio del derecho internacional, las armas que poseen. Y una de estas personas sí está en Corea del Norte, ¿no? A nadie estoy seguro que a ningún político español le gustaría fantasear con el régimen que tiene Corea del Norte abierto. Pero sin embargo, sí se hace con Israel. Entonces, si pedimos el castigo para unos, yo creo que también lo tenemos que pedir el castigo para los otros, ¿no? Y me parece bochornoso que esta gente pueda acampar a sus anchas haciendo lo que les da exactamente la gana, porque no tenemos ni idea lo que hay ahí dentro, las condiciones en las que están, no tenemos ni idea, porque no son firmantes de los tratados y no tienen diplomacia que busque la paz, porque su régimen está total y absolutamente centrado en la guerra. Así que control internacional y organismos supranacionales y supraestatales que velen por la seguridad colectiva.
Bueno, pero es que estamos hablando de un país que ataca a Irán y Europa dice que no, que es que ese país tiene derecho a defenderse cuando es el agresor. Quiero decir que es que todo alrededor de Israel, pues eso, es que no sé si la palabra es extraño o no, no, no sé, es que ya no sé de verdad cuál es el calificativo para explicar el trato con Israel, más allá de, bueno, sí, de la historia y tal, lo que pasa que es que hay cosas que caen por su propio peso, ¿no?
Total.
Entonces, pues bueno.
Total, total. Y que no sé, que aquellos en los que creemos en la paz nos entristecen lo mismo unos muertos que los otros. O sea, exigir el fin del genocidio en Palestina es también exigir el fin de los misiles a Tel Aviv. Porque me da igual quién sean, son gente que sufre y me entristece por igual. Pero es que no podemos tener dobles varas de medir. Y lo que está ocurriendo con el régimen sionista yo creo que es gravísimo, gravísimo. Y más ahora se ha visto a nivel nuclear, que es otra razón más por la que pararle los pies a esta banda de gentuza.